Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Cambiamos los papeles, dejamos la cultura a un lado que acabamos de repasar hace tan solo unos instantes. Nos ponemos serios, pero a la vez con el enfoque del entretenimiento y el interés que debe despertar un espacio informativo comarcal entre todos ustedes que nos están escuchando ahí al otro lado del aparato de radio. Aunque ahora deberíamos ampliar todo ese foco hacia los que nos escuchan a través de internet, bien en su ordenador, bien en su teléfono móvil, bien en su coche, por aquello del Bluetooth y demás, que se pueden conectar. Bienvenidos a todos. Saludo, como no, y doy la bienvenida a los compañeros. Hoy es viernes 16 de enero de 2025, de 2026. Tenemos que ir familiarizándonos con la fecha, seguro que les pasa a ustedes también, incluso a la hora de escribir, ¿verdad? Bueno, tenemos que ir familiarizándonos con el año, pero sí que estamos muy bien situados y muy atentos a todo lo que acontece en nuestra comarca. Compañeros, buenas tardes.
Buenas tardes,
buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un montón de noticias que nuevamente traemos en este dossier y muchas de ellas se van incluso acumulando, vamos, nada más que me tengo que fijar día a día en los compañeros para ver cómo esa montaña de información va creciendo diariamente. Pero tenemos en los últimos días la mirada puesta en un punto, en una referencia muy especial de la comarca, y ese punto y esa referencia es Garrucha. Catina,
vamos a escuchar algo.
Por ello, quiero anunciar públicamente que el próximo 28 de enero presentaré mi renuncia a la alcaldía, cumpliendo con el pacto alcanzado, y continuaré desempeñando mi labor como concejal, trabajando desde esa responsabilidad por el bien de nuestro municipio. Tras finalizar la reunión con mi partido y comunicar esta decisión, me puse en contacto con mi presidente. Tanto mi partido local como el Partido Popular a nivel provincial me han mostrado su apoyo y entienden mi decisión.
Bueno, pues hemos escuchado al alcalde Garrucha. Tenemos fecha. Va a presentar su renuncia el próximo 28 de febrero. Acaban de escucharlo.
De enero.
Iba a decir yo, digo, poco se equivocó Miguel Ángel, que dijo, va a presentar la renuncia el 29 de febrero, el 30, cuando ha dicho usted el 28,
no, enero. Enero, el 28 después de justo de que se celebre Fitur, que asegura va a acudir a la Feria Internacional del Turismo para presentar la nueva campaña turística del municipio de Garrucha. Así que él mismo ha puesto fecha a esa renuncia. Nosotros ya en los días pasados anunciábamos que había comunicado al Partido Popular, a la dirección del Partido Popular, su decisión de hacerlo próximamente. No teníamos fechas y dijo que en los próximos días, a lo sumo, en las próximas horas, a lo sumo días, pero ahora ya sí tenemos una fecha que será el 28 de enero.
A la vuelta de Fitur. ¿Qué más sabemos de todo este acontecimiento? Aunque no sé si es la noticia principal que llevan ustedes, pero sí la que va a abrir este programa. ¿Qué información tenemos de la reunión que se produjo ayer con los militantes del Partido Popular? Si ya hemos recogido reacciones, en fin, cuéntenle a la audiencia qué ha pasado.
Pues hubo bastante interés, se trata de una reunión o reuniones del Partido Popular a las que acuden normalmente 5 militantes a lo sumo, y ayer logró reunir a 16 militantes que asistieron para escuchar de primera mano las explicaciones que Pedro Zamora quiso dar sobre cómo ha trabajado el Partido Popular a lo largo de todo este tiempo junto a sus socios de gobierno. Pedro Zamora admite que también o asegura que también admitió que había cometido errores a lo largo de su gestión y que va a dejarlo también todo preparado, no solo va a asistir o quiere asistir a Fitur, a la presentación de esa nueva campaña de Garrucha en Fitur, sino que además lo que quiere es dejarlo bien todo en el sentido de administrativamente hablando para que, por ejemplo, las nóminas de final de mes se puedan pagar a los trabajadores sin ningún tipo de problema. Va a continuar como alcalde también, algo que no sabía que tenía que decir, como concejal, algo que no sabía que tenía que decidir si iba a entregar o no su acta de concejal, pero ya nos ha ratificado esta mañana que él va a continuar ahora como concejal en la concejal del equipo concejal del ayuntamiento. No sabemos en qué.
Con lo cual se lleva todo hasta el 28 de enero para finiquitar todos los trabajos que ahora mismo su equipo o él como alcalde tiene pendientes, atender también la campaña de promoción prevista para Fitur, etcétera, y ese día será definitivo. ¿Y qué ocurre después de presentar la renuncia?
Pues después de presentar la renuncia, tendrá que ser convocado en el plazo más breve posible un pleno para elegir al nuevo alcalde. De momento sabemos ya, nos han confirmado que habrá dos candidatos. Por una parte, Álvaro Ramos, que según el pacto debería ser el siguiente quien sucediera a Pedro Zamora.
Sí.
Pero Pedro Zamora, en fin, también ha manifestado que tenía sus dudas acerca de lo que iba a hacer Vox. Pero sí que dijo ayer en la reunión celebrada ayer que las ejecutivas provinciales del Partido Popular y de Vox están negociando el reeditar, que se traspase a Álvaro Ramos sin ningún problema esa vara de mando.
Claro, pero claro, hay otra candidatura, que es la de
María Antonia López, la socialista,
que ha anunciado que se va a presentar, pero claro, yo aquí me planteo, esto no suele ser lo habitual. O sea, se termina un pacto y se cede el testigo a la otra a la otra parte.
Es la corporación, es el pleno el que tiene que elegir al alcalde. No es que el alcalde actual lo entrega y automáticamente
pero no me ha dejado terminar, porque digo que es excepcional, porque normalmente no se presenta otra candidatura, es la que viene a través del pacto que se ratifica en el pleno.
Porque generalmente está todo pactado, pero en este caso María Antonia López, lo pudieron escuchar ustedes el otro día en este informativo, que ella anunció que presentará su candidatura.
Ahí está la excepción en este caso, ¿no? Porque si miramos, por ejemplo, hacia Durre, no se ha dado el caso de que María Isabel López diga que va a presentar su candidatura.
En ocasiones anteriores, en Durre, por ejemplo, ya que lo ha mencionado, pues se han sucedido dos mandatos donde ha habido pactos entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, Durre para la gente.
Sí.
Cuando se ha relevado, a mitad del mandato, se ha relevado la alcaldía, el Partido Popular no presentó nunca candidatura. Lo hizo salió sin ningún...
A eso es a lo que iba, que habitualmente se ratifica el pacto y se cede la alcaldía, no
pero
hay un segundo candidato.
En este caso cabe la posibilidad, como ocurre en los plenos de investidura primigenio, ¿no?, de cada mandato.
Sí, 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 correcto.
Se puede presentar todo el que
correcto.
quiera.
Correcto. ¿Y las reacciones? ¿Tenemos ya alguna reacción a este anuncio? De porque ya es, aquí lo habíamos comentado, ayer mismo Miguel Ángel dijo que ya, que él tenía constancia de que se había comunicado al partido, que eso era real, pero ya lo tenemos oficial y público, ¿no?, ya, y anunciado a todos sus militantes. ¿Hay alguna reacción?
Bueno, no llegó a anunciar a los militantes, no llegó a anunciarles ayer la fecha. Yo creo que la fecha para presentar sus renuncias se ha decidido esta misma mañana.
Pero sí que les
anunció. De hecho, nosotros hemos hablado con el alcalde a primera hora de esta mañana, le hemos pedido, bueno, nos ha trasladado lo que en esa reunión de la militancia se estuvo abordando. Queríamos apoyar estas informaciones que nos había ofrecido con un audio, con su voz, y efectivamente lo hemos recibido, pues Mari Carmen, creo que 2 minutos antes de entrar en
ni
antena.
Eso, estaba usted, o sea,
es decir, estaba casi usted que lo hemos escuchado nosotros al mismo tiempo que nuestros oyentes.
Que los oyentes.
Que es algo más extenso, que luego vamos a escuchar toda la explicación.
Para que se haga una idea, la escaleta ha sido impresa a las 12:33.
Me lo dicen, no me lo
cuentan. A la espera de esto, a la espera de esto.
Y no aparece la fecha que está apuntada a bolígrafo, porque justo en ese momento ha llegado el corte con la fecha.
Sí, sí, tan es así que yo me estoy enterando de las noticias a la par que ustedes, porque no me ha llegado el guión del programa ante la actualización de estos últimos datos.
Así que, pues, el lunes tendrán las reacciones que iremos recopilando a esta información.
Bueno, pero ya, 28 de enero, ahí dejará su cargo Pedro Zamora como alcalde. Vale, ese es el gran titular de la jornada del que venimos ocupándonos a lo largo de toda esta semana, una decisión que en un principio, al no tomarla desde el partido a nivel provincial, se habían llegado advertencias serias al alcalde de que tenía que cumplir el pacto y que si no se tomarían otras decisiones y tendría evidentemente sus consecuencias. Algo que no va a tener lugar porque
según el alcalde, que muchas personas dudaban de que así fuera, según el alcalde, ya sería la segunda comunicación con Ramón Fernández Pacheco como presidente del Partido Popular. Es decir, una, precisamente los días pasados, tras haber pedido al Partido Popular o exigirle al Partido Popular que cumpliese ese...
Concretamente el lunes, como dijo Miguel Ángel ayer.
Ese pacto de gobierno, él aseguraba que había contactado directamente con Ramón Fernández Pacheco y que le había mostrado su intención de dimitir. Y otra comunicación que se produjo ayer, según el alcalde, pues justo cuando terminó la reunión con los militantes, se dirigió a Ramón Fernández Pacheco y le comunicó que había mantenido una reunión con la militancia y lo que le había comunicado a la misma.
Muy bien, pues esa es la noticia del día. El 28 de enero, Pedro Zamora, alcalde de Garrucha, deja ese cargo. ¿Sabemos algo de cómo va a estar conformada la corporación? ¿Si Pedro Zamora va a seguir acompañado por los mismos concejales? ¿Si cambia algo en ese aspecto?
Bueno, es que eso hasta que no se ha ratificado, se ha investido alcalde Álvaro Ramos,
no se sabe.
No se va a poder saber porque, vale. Y si al final, por lo que sea, no sale Álvaro Ramos y vuelve Maritoñi al poder.
Álvaro Ramos también le hemos pedido una valoración esta mañana y no ha declinado a hacer ninguna declaración al respecto.
Bueno. Pero hay más cosas. Evidentemente en un ratito vamos a repasar los titulares del día, pero ahora nos vamos a ocupar de otras cuestiones, como por ejemplo la que nos traiga Salomé. Muy buenas.
Sí. Muy buenos días. Pues expulsión de España para el joven que increpó a los fieles en Semana Santa en Almería. La Audiencia Provincial de Almería ha dictado una sentencia firme contra un joven magrebí de 20 años por una serie de ataques contra la comunidad cristiana en el barrio de Pescadería. Los hechos ocurrieron durante la Semana Santa, cuando el acusado sembró miedo entre los feligreses mediante amenazas con armas blancas, irrumpió en actos religiosos e incluso robó una lona con una imagen de un Cristo.
De estas que se ponen en los balcones.
Exacto. La condena inicial sumaba 2 años y medio de prisión, pero el tribunal ha acordado la expulsión de territorio nacional durante 7 años y además le prohíbe ir a cualquier templo religioso católico durante 8 años.
Tampoco creo que quiera ir a ningún templo religioso. Ha ido por lo que ha ido.
No creo, desde luego. Entonces, entre la lista de delitos y fechorías cometidas por este joven magrebí son hurto de simbología religiosa, cuando arrancó de un balcón privado una lona de gran tamaño con el Cristo del Mar, valorada en unos 70 euros, amenazas con arma blanca, porque patrulló por las calles del barrio de Pescadería
patrullando
la ciudad, un cuchillo de grandes dimensiones, increpando a todos los vecinos con los que se encontraba. Asaltó dentro de la iglesia, entró dentro de la iglesia de San Roque el día el viernes de Dolores y volvió otra vez el domingo de Ramos a la misma iglesia. Tuvieron que cerrar la misa que se estaba oficiando, obligó a interrumpir la liturgia y cerrar las puertas. Entonces provocó una situación de pánico entre los feligreses.
Hombre, esto me recuerda el hecho, creo que fue en Málaga, donde atacaron a un sacerdote, ¿no? Lo apuñalaron, de hecho, en la puerta de la iglesia. No recuerdo si falleció o no falleció el hombre.
Bueno, no es la primera vez. También en Algeciras recuerdo que
mataron. Algeciras. Es que ya me
pierdo. Yo sé que en Algeciras sí ocurrió eso hace unos años. No mucho, hace un par de años.
Pues ese va a ser el caso, sí.
Y creo que lo asesinaron, que lo mataron, ¿no?
Claro.
Con un cuchillo de grandes dimensiones, ¿no?
Sí, sí. Pues... Y habla de 7 años de expulsión y
8 de alejamiento de templos en España, claro. O sea, podría volver a los 7 años y al 8º volver a la iglesia.
Ya. Pero claro, ¿cómo se controla que no vuelve? Primero que se va, supongo que sí, porque hay una orden judicial y la policía se hará cargo del tema.
Lo mantienen preso hasta que se ejecute la expulsión.
Pero luego, ¿cómo controlan que no vuelve?
Pues lo mismo que no controlaron la entrada, que seguro que entró de forma ilegal, de una manera irregular, y no se pudo controlar. Entonces ahora, bueno, si vuelve a entrar, probablemente entre de la misma manera, y si no, en aduanas o algo, siempre controlan a gente que esté señalada por algún motivo, algún delito.
Este no es el mismo que se iba haciendo las cosas por las iglesias, y cuando digo las cosas, son las cosas, los pipís y las cacas.
Yo creo que no, porque esa persona de la que usted está hablando lo hizo en varios sitios también, no solo en Almería. Hizo un recorrido por varias iglesias de...
Bueno, pero es que si
vino... De la geografía.
Si ya vino desde de Marruecos, pues podía ir también a cagarse a Francia, ¿no?
Entendemos que es otro. Lo que pasa es que la información no nos relaciona los dos casos.
Ya, con lo cual pues, cada uno va por separado, pero oye, qué ojeriza, ¿no?, con las iglesias y demás.
Bueno, a mí me ha sorprendido un poco el tema que había elegido Salomé, porque, Salomé, esta mañana hemos hablado con, tú y yo personalmente, hemos hablado con la abogada de la mujer, de la madre del niño asesinado en Garrucha, que actualmente está en prisión, y pensaba que nos iba a comentar que...
Pues eso se lo ha dejado a ustedes.
Bueno, claro, como las noticias serias las tienen ustedes y yo tengo otras un poco más anecdóticas, aunque también, bueno, son serias, pero si quieres pasamos ahora a comentarlo.
Sí,
hemos tenido
Volvemos a Garrucha. Conversación con la abogada de la madre de Luca, el niño que tristemente, bueno, falleció en la localidad y que nos conmocionó a todos y nos sigue conmocionando cada vez que
hemos hablado en muchas ocasiones en varias ocasiones con el abogado del detenido, de su pareja, de Juan David. Los últimos acontecimientos que sabíamos, que hemos conocido a través de él, fue este traslado a la prisión de Albolote en Granada. Una decisión que adopta el propio centro penitenciario ante una serie de problemas que el preso tiene en esta cárcel con el resto de presos.
Los problemas es que le querían pegar. Exacto. Y que estaba siendo acosado con violencia.
Exacto, el abogado pidió un cambio de módulo dentro de la misma prisión, pero finalmente este centro penitenciario almeriense decidió que lo mejor era trasladarlo a otra prisión de...
Eso fue además un hecho muy llamativo porque ni siquiera su abogado sabía dónde estaba.
No.
Ni los familiares.
Al principio no se sabía y luego ya al poco tiempo se ve que fue llamando y ya vieron que estaba en la prisión
hasta que en Albolote, ya se lo confirmaron y finalmente. Allí, pero no teníamos muchos datos sobre la detenida porque...
Vale, pero cerramos este capítulo que era con el que precisamente nos manchábamos antes de Navidad. Allí en Granada no está teniendo problemas o no tenemos información de cómo le van las cosas.
De momento el abogado no se ha pronunciado en ese, en ese aspecto.
Ahora vamos a la otra parte, a la de la madre, a la abogada. ¿Qué les ha contado?
Ahora hemos tenido oportunidad de hablar con ella, con María del Mar Piñero, que amablemente nos ha atendido y nos ha comentado que ha tenido una visita presencial frente a frente con ella en la cárcel, con Bárbara, que era la madre del pequeño
Luca. Algo que hasta ahora no se había producido. Habían sido...
Desde su puesta a disposición judicial... parece ser que no. Sí, de forma telemática. Sí había tenido reuniones con ella de forma telemática, pero presencial.
Pero conversaciones telemáticas, pero insustanciales. Porque
por motivos también legales o por motivos de
no, digo insustanciales porque, según contaba la abogada, no había podido informarse con detalle con su defendida sobre los acontecimientos debido al mal estado que tenía la mujer o el estado de shock y demás. Parece que ahora presencial sí ha podido conversar con más tranquilidad.
Claro,
¿no?
Ahora de hecho el titular sería que la madre del niño va a pedir declarar próximamente tras reunirse con su abogada.
Otro detalle, que no había declarado, se negó a declarar.
Exacto. No había declarado ni en sede judicial ni tampoco en policial.
Exacto.
Claro. Fue también aconsejada por su abogada que hasta que no tuvieran más datos, hasta que la cosa no fuera un poco más firme, se tuvieran más noticias, más información y todo estuviera más hilado, pues no se iba a declarar. Entonces,
tras ese contacto, ¿qué sabemos?
Bueno, pues sabemos que ya ella se encuentra más preparada para declarar, más preparada, entre comillas, porque le hemos preguntado por la situación psicológica de ella, de la madre, y nos explica que está todavía muy mal, muy derrumbada. Llora constantemente, o sea, han estado una hora prácticamente hablando y durante esa hora ha sido numerosas las interrupciones que ella hacía, ¿no? Debido al lloro, a la tristeza que tenía. Le hemos preguntado si estaba siendo asistida por psiquiatra o psicólogo, nos ha dicho que sí. Está también controlada pues por una compañera, por una presa
sombra,
que es como así se llama,
sí, para que son tener... las que les ponen para protegerlos ante un posible intento de suicidio y demás, para que mantengan a los funcionarios informados de cómo está la persona.
Claro, y bueno, pues nos ha comentado también, bueno, eso ya casi, eso lo sabíamos, le hemos preguntado por el tema de la autopsia, si ya se tiene la autopsia definitiva, nos ha dicho que todavía no se tiene la autopsia definitiva, con lo cual el cuerpo del niño todavía permanece en el depósito.
De un tanatorio de Huerca Lovera.
¿Todavía está allí?
Sí.
Sí, porque como la idea de la familia es poderlo incinerar, pues ha dicho que, bueno, hasta que no se tenga totalmente la autopsia, pues no se entregará.
Muy importante.
Claro, eso será por si hay que repetir nuevas pruebas por parte del forense, correcto, etcétera, etcétera.
Pero muy importante, algo que nos ha dicho, ha sido que ella no se ha negado en ningún momento a que efectivamente los familiares incineren al menor. ¿Vale? Parece que sí, podría haber intención de hacerlo. Pero que esto no se llevará a cabo pues hasta que no esté el informe definitivo de la autopsia, ¿vale? Por lo tanto, no ha podido autorizar a los familiares que
la
el cuerpo del niño
del cuerpo
se incinere porque legalmente aún no puede hacerlo.
También nos ha dicho, en cuanto a la solicitud para comparecer, dice que se formalizará en cuanto finalicen las diligencias pendientes. Una de ellas es que la policía judicial solicitó el volcado de los teléfonos móviles Y ese volcado ha sido autorizado por el juzgado, pero los resultados aún no han sido remitidos, con lo cual hasta que no tengan ese volcado de teléfono de información, pues la comparecencia de ella, su declaración todavía no se producirá. Respecto a la situación en el centro penitenciario, le hemos preguntado cómo se encontraba, si había alguna situación pues tensa o de peligro, ¿verdad, Katina?
Sí, comenta que el acoso se ha calmado. Quiere decirse que en los primeros días de prisión sí que ha sido acosada por el resto de presas. Bueno, pues asegura que no ha habido ningún tipo de agresión, pero sí mucha tensión palpable en el ambiente, y achacaba esto a que los presos de cualquier cárcel son bastante reacios cuando hay un caso con un menor de por medio, ¿no?
Claro, claro. Bien sea una violación, una agresión y demás, sea niño o niña, son bastante perseguidos por los propios presos en las cárceles. Algo que sí ha sufrido el hombre, que ha tenido que ser trasladado a Granada, pero que sin embargo en este caso no, aunque sí ha vivido en una tensión constante que parece que ahora está calmada, aunque tiene a esta presa sombra que la acompaña y casi la protege también.
Más cosas que ha dicho la abogada, por ejemplo, pues que ella tiene en posesión el auto que no permite la acusación particular del padre de Bárbara, del abuelo, del niño y de la tía, y que aunque no se ha producido ninguna comunicación con su padre, de Bárbara, entre Bárbara, sí, y su padre, sí, que va a intentarse en los próximos días.
Ese era otro detalle en el que nos marchábamos en Navidad, con el tema de la acusación particular, que llegábamos a comentar que no se entendía, puesto que eran familiares directos del pequeño Luca, y que como tal pues se habían presentado como acusación particular para todos los trámites que se tengan que llevar a cabo desde el juzgado, y desde el propio juzgado no aceptaron esta cuestión. ¿Qué más cosas sabemos?
Bueno, pues también le hemos preguntado sobre el intento que ha tenido por parte del abogado de la pareja de Bárbara de anular el registro domiciliario o alguna de las pruebas o de las intervenciones en el registro domiciliario.
Es decir,
y la letrada,
es decir, el abogado del defendido en este caso presentó un escrito diciendo que, puesto que a él no se le había llamado, como si a ella, como si a Bárbara, a Juan David no se le había llamado, ni tampoco a su abogado, para que asistieran ese registro domiciliario que hizo
para
la
que
policía.
Asistieran presencialmente
judicial, no asistieron presencialmente ni el abogado ni el detenido, había solicitado que esas pruebas recabadas en la vivienda que fuesen retiradas de la acusación de Juan David por un defecto de forma.
Claro, porque tiene que estar presente en los...
Bueno, pues parece ser que no. La abogada, ¿qué es lo que nos ha contado?
Claro, la letrada sostiene que dicha impugnación no debe prosperar, todavía no se han manifestado si se va a llevar a cabo o no, pero ella dice que no debe prosperar, argumentando que la vivienda era exclusivamente de ella, que la tenía ella otorgada respecto a... Cuando se hizo la orden de alejamiento, cuando se decretó la orden de alejamiento por parte de él, no se podía acercar ni a Bárbara ni a su hijo. La vivienda, por tanto, era exclusivamente de ella. Entonces, ese registro, en ese registro solo tenía que estar ella, que era la única, en teoría, que era la que habitaba esa casa.
Correcto. Claro,
que se supone que él no estaba porque tenía una orden de alejamiento.
En cualquier caso, eso tendrá que decidirlo el juez. Porque si bien...
Claro porque que si ella bien, entiende, que la abogada, exacto, entiende que claro, eso no debería de prosperar.
Si bien es cierto que, según dice esta abogada, la vivienda estaba, el alquiler estaba a nombre de la chica, de Bárbara, ¿no?, de la mujer, también es cierto que está acusado de asesinato el Juan David este. Y si dada como está la ley en España, ¿no?, la protección que hay sobre... Vamos, protección no, la garantía jurídica. De cualquier caso, me imagino que cuando se está tratando de un delito tan grave como es un parricidio, un asesinato de un niño en este caso, pues podría entender el juez que debería haber estado presente el acusado, ¿no?
Pues veremos, claro, todavía... lo tendrá que dirimir el juez, pues, claro, y veremos quién tiene razón, si el abogado defensor de Juan David o la abogada defensora de Bárbara. Sí que es verdad que suele ser habitual y casi de obligado cumplimiento, y le pongo el casi por aquello de que uno no conoce las leyes al detalle, que sí, imagino, conocen estos abogados. Normalmente en los registros siempre está presente el denunciado, y tenemos casos muy recientes como por ejemplo el caso Ábalos, ¿no? Que nada tiene que ver con esto, pero que cuando registraron su vivienda, ahí estaba. Coldo, que cuando registraron su vivienda, ahí estaba. Y normalmente suele producirse así en el caso, mire, pues me estoy recordando el caso de Bretón, que quemó a sus hijos, pues también estaba presente en el registro.
Sí, además hay una cuestión que no debemos obviar, es decir...
Pero es verdad que estamos hablando de sus propiedades.
Las últimas horas de vida del niño se produjeron en esa vivienda con la presencia de ambos.
Claro, claro. Bueno, pues ese es otro tema que tendrá que dirimir el juez. ¿Algo más?
Pues nada más, hemos repasado ya la entrevista que se le ha hecho.
La abogada cuando habló con nosotros decía que no tenía documentación, que no tenía información prácticamente de nada.
Sí, ya prácticamente, no... prácticamente lo tiene todo.
Menos estas excepto, cosas que hemos estado...
Claro, el volcado de los teléfonos móviles que aún no se ha producido, es decir, que es que la policía judicial ha pedido la autorización al juzgado para ello. Es decir, pero ya sí es verdad que maneja mucha más información de la que se manejaba al principio.
Bueno, pues seguimos pendientes del caso de, del triste caso de Luca en Garrucha, pero hay más cosas, Javier.
Sí, yo he querido destacar hoy una noticia.
Gracias, Salomé.
Una noticia que podría haber pasado desapercibida, pero yo no me presto a ello, ¿no?
Venga.
Y ayer estuvo Huelca Lovera, recibió la visita del consejero de justicia. ¿Y a qué vino? Vino a presentar las obras del nuevo edificio
de
los juzgados de Huelca Lovera.
Señor, milagro se ha hecho.
Bien, pues ahora mismo hay que decir que está en periodo de licitación. De hecho, desde el día 29 de diciembre se están recopilando la oferta de las empresas que quieren que adjudicarse, bueno, que quieren construir ese edificio, y ese plazo está abierto hasta el día 30 de enero. Después ya, algunas semanas, un par de semanas más tarde, se abrirán los sobres y en un mes podrá adjudicarse. Y tiene previsto, dijo el José Antonio Nieto, este consejero, que las obras comiencen en enero. Hay que reconocerle un acto, y es que reconoce, el mismo consejero reconoce que es una promesa que lleva ya 16 años, que ha cumplido 16 años, ¿no? Desde que fue formulada por primera vez, 16 años. No especificó, pero tal vez lo diría como diciendo que esto ya viene de la época del PSOE.
Vamos a escuchar, si te parece, Javi, qué es lo que dice el consejero, ¿vale?
Bueno, para nada, muchas gracias al alcalde de Huelca Lovera, al presidente de la Diputación, que le agradezco muchísimo su presencia, el esfuerzo de estar hoy aquí con nosotros, con toda la tarea que está desempeñando en la Diputación Provincial, a la delegada del Gobierno, que le agradezco siempre que esté con nosotros. No sé cómo lo hace, pero se multiplica y siempre, para su presencia nos da mucho confort, mucha tranquilidad, ¿no? Y a todo el equipo de la consejería, encabezado por la viceconsejera, que hoy hemos querido estar aquí porque para nosotros es un día muy especial. Este es uno de los proyectos que más hemos trabajado, que más trabajo nos ha costado sacar adelante, que ha tenido multitud de dificultades, que ya teníamos como un reto personal que fuese un hecho y que fuese una realidad, ¿no?
Por eso nos alegramos de eso, que se nos ha entrado como una cosa ya personal, ¿no? Después de, Javi,
16 años.
16 años que fue prometido por primera vez. Y digo que si bien es cierto que 8 de esos años, pues el culpable es el Partido Socialista, los primeros 8, pero ya lleva 8 años ya mandando también...
O sea, que está compartida
corresponsable.
50-50, porque lleva ya 8 años el gobierno de Moreno Bonilla, que incluso en al menos 3 ocasiones lo llegó a incorporar
en
los presupuestos de la Junta de Andalucía sin haber gastado ni un chavo. De hecho, es ahora cuando se está licitando, todavía no ha sido adjudicado, y bueno, pues el consejero adelantó ayer que la intención es que en el verano, este próximo verano, comiencen ya las obras. Son 17 los meses que tienen para ejecutarlas, según el proyecto.
Ahora vamos a ver si no encuentran algún pedrusco.
Exactamente, la típica piedra que no encontró el geólogo cuando examinó el terreno, ¿no?
Claro, claro.
Nunca, hay que ver qué geólogos tiene este país, ¿no? Claro. Que nunca dan con la piedra, ¿no? Sí. Que existe en todas las parcelas.
Es una muy buena noticia, pero claro, viene ensombrecida precisamente por el tiempo de espera para que esto se haga. 16 años, tela, pero que y dice el consejero, dice, esto ya era un reto personal. Ojo, eso lo podía haber planteado también antes, ¿no?
Ojo, y diremos que si no aparece esa piedra, ¿no? Pues en el mejor de los casos, sí, hasta finales de 2027 o principios de 2028 no estaría listo el edificio. Ya. Después amueblenlo, que ese es otro
capítulo,
concurso. Posteriormente se
hay que dotarlo, claro, de toda la infraestructura.
Así que nos tememos que como muy pronto será para el verano de 2028 cuando empiece a funcionar esos juzgados, que serán un gran alivio, ojo, sí. Porque ahora mismo son 1.653 metros cuadrados distribuidos en dos edificios los que está dotado la sede judicial huercalense, y va a tener 3.799, no los 5.000 que habla el juzgado, el que habla el consejero en su nota. ¿Y por qué hago esta apreciación?
Porque los ha sumado los dos, lo que había y lo que va a haber.
No, okay. Porque es que el consejero ha sumado los 3.799 metros cuadrados que se van a construir ahora y otros 1.310 que se dejarán previstos para una futura ampliación.
Madre.
Pero, señor consejero, señor Nieto, cuando se construyan esos 1.310 metros, los incluiremos, hablaremos de ello. Ahora mismo, lo que está en concurso son 3.799 metros. Ojo, no es poca cosa. Es ya más del doble,
claro,
que del espacio que ahora cuenta. Pero vamos a situarnos como se dice, más cerca de lo
que. Como se dice aquí en la Tierra, lo que es.
Exactamente.
Realmente se diría lo que es.
Así es.
ha habido foto, por cierto, que estoy ahí yo.
Ha habido foto.
Se ha puesto el alcalde en la foto.
Aparece el alcalde, aparece la delegada
del
gobierno.
Qué pronto se le ha quitado se le ha pasado el enfado, ¿no?
Sí, ya estaba harto de las promesas. Hombre, él siempre podrá decir, Domingo, que ahora ya no se trata de un futurible, de una promesa, que ahora ya
es una realidad.
Una realidad, porque está ya licitándose. Le quedan apenas 15 días para que se termine, se cierre el periodo de recepción de ofertas, que ya es un paso más que no la multitud de fotos que se habían hecho antes, simplemente
poniéndose
con el cartelito del anuncio sin nada, sin que
seguimos pendientes, por lo tanto, en Huerca lo verá ahora, de la ampliación del hospital, ¿no?
Claro, de la ampliación del hospital.
La construcción del consultorio de salud.
Que no está ni prevista siquiera, ¿no? Y en fin, de la ampliación del Colegio San José de Calasanz. Ahí todavía tiene cuentas pendientes con la Junta todavía, Huerca Lovera.
Vale, como ven, esto es parte del dossier. Tras la publicidad, repasamos los titulares y también vamos a recibir a Enrique Fernández Bolea. ¿Para qué? Pues vamos a hablar de la Casa de los Orozco. Más concretamente, vamos a hablar de los Orozco. Dicen, bueno, pero lo de la Casa de los Orozco es en Vera y se han ido ustedes a buscar al cronista de Cuevas, que es Enrique Fernández Bolea. Pero es que es un conocedor pleno de esta cuestión. Hemos tocado primero en Vera para ver quién nos podía dar esta información.
Y exactamente, y hemos podido contar finalmente con Enrique Fernández Bolea, que es un gran conocedor de la historia de toda la comarca, por no decir de la provincia.
Sí, y sé que es un fenómeno.
Además de la de su pueblo, por supuesto.
Claro.
Y como los Orozco, fue una familia, ya podemos adelantar, ¿no?
Muy extensa.
Muy ligada, que no se ha limitado solamente a Vera. Tenía sus influencias y su actuación en toda la comarca y fundamentalmente, además de Vera, en Antas y en Cuevas. Claro. Con lo cual, pues
todo esto viene al hilo de lo que les he dicho, la Casa de los Orozco, que ha sido rehabilitada e inaugurada recientemente en Vera.
El miércoles.
Para la puesta en marcha de un World Club, un club de trabajo. Que digamos está que resultando muy interesante, además.
Un centro de trabajo, un espacio de trabajo compartido.
Efectivamente.
Que es lo que significa.
Sí, pero el nombre comercial es World Club.
Si le ponen World Club, pero yo, señor alcalde, si me está escuchando, cámbiale el nombre ese de World Club porque suena a WC. Y ya sabemos lo que WC significa normalmente, ¿no?
No se le escapa una, ¿eh?
Es cosa de Javier.
Es de un fino. Bueno, pues todo eso en unos minutos. We'll be right back.
conocer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en GrupoSedesa.com.
Para llegar lejos, siempre hay que elegir un buen aliado. Descubre la nueva gama Audi A6 e-Hybrid con hasta 105 kilómetros de autonomía eléctrica. Desde 776 euros al mes sin IVA, con Easy Renting en 48 meses, 60.000 kilómetros y sin entrada. Mantenimiento, reparación de averías, seguro y asistencia en viaje 24 horas incluidos. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de diciembre.
Veraimport en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Pellegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La 1:21, no serás esta hora si nos escuchan en la reposición de la tarde, la que les ofrecemos a partir de las 6, pero sí escucharán la actualidad informativa de este 16 de enero de 2025, que repasamos a modo de titulares.
El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, comunicó anoche que va a renunciar a la alcaldía a los militantes del Partido Popular local. A continuación informó de esa reunión al presidente provincial del partido. Según Zamora, no confirmó la fecha en la que se marcharía anoche a los militantes, pero sí hoy a Radio Actualidad. Lo hará el próximo 28 de enero. El nuevo edificio de los juzgados de Huerca Lovera ya está en licitación. La Junta prevé comenzar las obras en verano, 16 años después de prometerlas por primera vez y haberlas incluido, en varios presupuestos desde entonces. Ecologistas en Acción recuerda que el sábado se van a cumplir 60 años del accidente nuclear de Palomares, que mantiene 41 hectáreas contaminadas con plutonio en cuevas y también en Vera. El abogado de la organización, José Ignacio Domínguez, va a pedir al gobierno que limpie de una vez los terrenos y los almacene provisionalmente hasta que se los lleven los americanos. Destaca que es la única manera de acabar con el estigma del pueblo de Palomares.
Claro, y tampoco hay que olvidar la noticia que les ofrecíamos ayer de cómo se había modificado el baremo de los becquerelios que se pueden, dice el gobierno, soportar para todo huele a evitar la limpieza de Palomares.
Efectivamente, el gobierno, según este letrado de Ecologistas en Acción, ha elevado el límite de radiación admisible para la salud en Palomares al equivalente a 200 radiografías anuales. Es decir, según los ecologistas, se ha multiplicado por 10, es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pero insiste ante la justicia en que allí no se supera el riesgo reglamentado. Quien insiste ante la justicia, claro, es el gobierno, teniendo en cuenta esa modificación de los parámetros.
Pero hay un término que utilizaba precisamente el propio José Ignacio Domínguez de cómo había calificado el gobierno este particular, que me parece muy llamativo.
Sí, como zona de exposición existente.
Es que buenísimo, de exposición existente. Fíjense cómo lo endulzan, ¿no? Para que no sea, no, radioactividad, señoras y señores. Seguimos.
Y tenemos información también sobre el estado y situación penitenciario de la madre del niño hallado muerto en Garrucha. Bárbara ayer recibió la visita de su abogada, que transmite que el encuentro fue complicado por el estado anímico de la detenida, que todo el tiempo estaba llorando. Nos ha confirmado que recibe asistencia psicológica y que el acoso al que fue sometida al principio por parte del resto de presas se ha calmado en los últimos días. El Partido Popular de Cuevas ha criticado que la barriada del Pozo del Esparto lleve 3 semanas sin alumbrado público. Aducen que es una vergüenza y una irresponsabilidad y piden explicaciones al gobierno local. Por su parte, el alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández, hemos sabido que ha firmado un acuerdo con la asociación animalista local Felidae para poder gestionar ese plan de captura, esterilización y suelta de animales abandonados. El alcalde de Vera informa que 30 empresas se han integrado ya, ya por ese nuevo espacio de trabajo compartido inaugurado el pasado miércoles, este miércoles, en la Casa de los Orozco. Y el Ayuntamiento de Pulpí ha mejorado el centro de día, ha renovado los aseos y la carpintería, creando un nuevo acceso independiente y eliminando barreras arquitectónicas. También ha procedido a cambiar todos los sistemas de ventilación y climatización. La empresa huercalense Prefabricados La Morena ha obtenido, según ha informado la Junta de Andalucía, una ayuda de 744.000 euros que va a destinar esta empresa a ampliar sus instalaciones en Huerca Lovera.
Bueno, pues puestos todos al tanto de la actualidad informativa, incluido nuestro invitado que ya espera al otro lado del hilo telefónico, vamos a hablar de los Orozco.
Sí, ya han escuchado ustedes que el pasado miércoles se inauguró en Vera la rehabilitación de la Casa de los Orozco y la ampliación también, que donde se ha instalado un espacio de trabajo compartido, un coworking club, ¿no? Hablando en inglés, y queremos otro ir más allá. Más que saber e interesarnos por las empresas que se van a instalar allí o los metros cuadrados que tiene y tal, vamos a ir al origen de ese espacio.
Es que es un apellido de reconocido prestigio aquí en la comarca.
Sí, los Orozco, pero ¿quién eran los Orozco? Y hemos recabado la información a alguien que sabe mucho de la historia de esta comarca, como es precisamente el cronista oficial de la ciudad de Cuevas de la Almanzora y colaborador de este medio, Enrique Fernández Bolea.
Pues me tiene que dar un minuto porque se nos ha cortado la comunicación. Vamos a recuperarla. Bueno, ya le tenemos, Javier. Enrique Fernández Bolea, hola.
Sí, porque aun siendo muy presentable, sí. Don Enrique Fernández Bolea, no voy a presentarlo de nuevo.
No.
Ya está bien, ¿no? Muy buenas tardes, don
Gracias
Enrique.
Gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Díganle a nuestra audiencia, ¿quiénes fueron los Orozco? O el Orozco, ¿no? Fundamentalmente, don Ramón Orozco.
Bueno, lo ha dicho bien en plural. Hay que hablar de saga, hay que hablar de familia. Bueno, pues, en el caso de Ramón Orozco fue uno de los personajes de las figuras más influyentes y destacadas del siglo XIX almeriense. Podríamos definirlo como un factotum, pero un factotum en el mundo empresarial, en el mundo comercial, en el mundo político o en el ámbito político, ¿no? Es decir, que fue una persona que prácticamente su trayectoria vital coincide, porque nace a principios del siglo XIX, si no recuerdo mal, 1805, 1806, y entra ya en la década de 1880, es decir, que toda la trayectoria del siglo pues la cubre a través de su propia vida, ¿no? Y, como digo, fue una persona muy influyente. Pero como tú bien has dicho, es verdad que hay una saga. Él viene de una familia, su padre, que era, se llamaba Juan Antonio Orozco López, ya fue una persona que destacó mucho en los negocios, en el comercio, sobre todo porque se dedicó al comercio de la barrilla, del esparto, que entonces se utilizaba como pasta de papel, la importación, las exportaciones, en este caso a Gran Bretaña. Esto, pues, asentaron esa familia, diríamos, comercial, empresarial. Y luego ya el propio padre, Juan Antonio, fue una persona que destacó en la política local de Vera, puesto que durante el trienio liberal llegó a ser alcalde de la localidad.
Y el hijo, Ramón Orozco, trascendió la política local y formó parte de la nacional, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, Ramón Orozco desde muy joven va a estar ya involucrado en la política de Vera, sobre todo dentro de lo que se llamaba entonces los liberales, ¿no? Ligado a los liberales estaba lo que se llamaba la Milicia Nacional, que era algo así como una Guardia Nacional, donde, bueno, promovida e impulsada por el Partido Liberal, esencialmente, ¿no? Y en los años 40, pues, se va a convertir en el capitán de la Milicia Nacional de Vera, ¿no? Eso significaba también un compromiso político, precisamente con la facción más progresista, aunque no identifiquemos el progresismo actual con el progresismo del 19, porque son cosas diferentes, pero sí que estaba, en un enfrentamiento con lo que era el conservadurismo, el realismo de entonces, ¿no? Había sus diferencias, pero bueno, él siguió avanzando. Él tuvo un apoyo importantísimo de una persona, diríamos, muy influyente, pero del siglo XIX nacional, que se llamó José Salamanca Mayor, que este hombre fue juez, el primer juez de primera de instrucción de Vera, cuando se crea el juzgado de instrucción, y bueno, es el famoso Marqués de Salamanca, el que hace el ensanche de Madrid, el que después se dedica a negocio del ferrocarril, con una de las primeras vías férreas entre Madrid y Aranjuez, etcétera, etcétera, ¿no? Eso le lleva también a ir escalando, diríamos, grados dentro de la Milicia Nacional, y llega al grado de comandante de la Milicia Nacional en Almería. Y es en esa época donde, como tú bien dices, se va a presentar a las elecciones y obtiene, en 1839, su escaño como diputado a Corte, efectivamente.
Y ya que ha mencionado usted al Marqués de Salamanca, propulsor del conocidísimo barrio de ese mismo nombre en Madrid, pues en ese barrio tuvieron vivienda varios próceres de aquí, de nuestra comarca, empezando por el Marqués de la Almanzora, por ejemplo. Sí.
Algunos de los Jiménez también de Anta, sí. Sí.
En una calle recordar el nombre de la calle, pero no me acuerdo, porque prácticamente se fueron a vivir todos, o a instaurar casas en Madrid, todos en la misma calle.
Sí, formaron como una especie de colonia levantina, ¿no? De los distintos pueblos, todos pueblos beneficiados entonces por el apogeo minero, porque fíjate la fecha que te he dicho antes, ¿no? 1839, es decir, cuando él se va a Madrid a tomar posesión de su escaño, aquí estamos con todo ese momento del descubrimiento de la galena argentífera en Sierra Almagrena, ¿no? Y él desde el primer momento, hábil, porque era comerciante, él seguido con los negocios de su padre, hábil, no quiso posicionarse desde el primer momento en esa en ese negocio que, vamos, que su intuición le decía que iba a ser pues un negocio muy rentable, ¿no? Y entonces cuando él crea, en el primer momento, ya en 1839, crea una sociedad minera que se llamó Observación y Consortes, ¿no? Con unas 13 acciones, que si te pones a analizar el peso que tuvo esa sociedad, y eso es fundamental luego para entender la proyección del propio Orozco, pues bueno, pues tienes que tener en cuenta que solamente Carmen y Consortes y Observación y Consortes, es decir, los cuevanos y los veratenses en ese momento, van a reunir en los primeros años, es decir, en el momento de apogeo, ¿no?, entre 1800 hasta 1848 aproximadamente, de los 147 o casi 150 millones de reales que dan esas minas, que entonces era una cantidad absolutamente desorbitada, ¿no?, pues el 50% pertenece a esas dos sociedades, de tal manera que entre las 13 acciones de observación de Orozco, de la empresa de Orozco, pues se van a repartir casi 2,6 millones por acción, es decir, va a convertir a los que han confiado en él en, bueno, en billonarios absolutamente desbordados, ¿no? Así que estamos hablando de una persona que se va posicionando progresivamente y es una persona que sabe, diríamos, apreciar las oportunidades y aprovecharlas, ¿no?
Sí, y bueno, y estando y dentro de esa vorágine también estimulado, ¿no?, por lo que estaban haciendo en Cuevas la burguesía cuevana, pues también fundó su palacete ahí en Vera, ¿no?
Sí, claro, es decir, vamos, el caso de Orozco, como la mayor parte de la gente que en esa lotería que fue la plata de Sierra Almagrera va a conseguir pingües beneficios, ¿no?, pues esta gente lo que va a hacer es decir, incrementar su patrimonio, es decir, en el caso de Orozco se va a especializar muy mucho en las propiedades del Duque de Alba, que el Duque de Alba controlaba en la zona de Turre, Mojácar, y va a comprar a fincas inmensas en esa zona, ¿no?, por ejemplo, como la de las Alparatas, ¿no? Pero al mismo tiempo que hace eso, bueno, va a participar en esa otra, en ese otro proceso especulativo que es la desamortización de los bienes eclesiásticos de Mendizábal, ¿no? Y ahí va a comprar ingentes cantidades de terrenos y también de viviendas, ¿no? Es decir, aprovecha también esa coyuntura para incrementar su hacienda, porque tiene además potencial económico para hacerlo. No olvidemos que no solamente, es decir, él va a diversificar rápidamente. Él, aparte de esa sociedad, va a decir, dice, bueno, yo tengo que necesito que mi producción de observación no vaya a otra fundición, sino que vaya a una fundición que esté impulsada por los míos, por mis socios y por mí mismo, ¿no? Y entonces va a crear San Ramón en Garrucha. No olvidemos que la fundición San Ramón en Garrucha es prácticamente el origen de la Garrucha del 19, es decir, de esa Garrucha que todavía depende de Vera, que no se ha segregado todavía, pero que va a afianzar una población allí a través de que, bueno, pues serán 250 obreros con sus familias, más los tantos técnicos que van a venir directamente de Gran Bretaña para activar esos hornos reverberos británicos. Es decir, el beneficio que va a sacar, para que te haga una idea, el beneficio que va a sacar de esa fundición va a ser también de unos 30 y tantos millones de reales. Una cosa, como digo, una cosa que ahora mismo estamos hablando de millones, pero si hiciéramos las equivalencias con las riquezas actuales, es decir, con la moneda actual, serían unas cantidades muy, muy, muy apreciables.
Vamos, que dejaría este señor Orozco, Ramón Orozco, dejaría a Mancio Ortega a la altura de una colilla, ¿no?
Hombre, tampoco es eso. Poco eso, pero sí que se convirtió, por supuesto, en la mayor fortuna de Almería, el mayor contribuyente de Almería, y una de las fortunas más importantes de Andalucía, incluso si me apura, una fortuna muy, muy, muy significativa en el ranking de fortunas decimonónicas españolas, ¿eh? O sea que sí tuvo su... Luego formará también ahí una... Porque fue un hombre muy innovador, en el sentido de que, por ejemplo, esa fundición la va a convertir entre el 57 y el 62, si no recuerdo mal, la va a convertir en un alto horno, es decir, el único alto horno que ha habido en Almería, es decir, a imitación de los altos hornos de Málaga, que entonces estaban funcionando bien. ¿Para qué? Pues para fundir, es decir, para fabricar, sobre todo acero, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que determinadas condiciones pues relacionadas con el abastecimiento de carbón que venía de Gran Bretaña, los yacimientos de hierro que estaban muy lejos del lugar donde él tenía, que era Garrucha, donde tenía el alto horno, pues al final le hicieron frustrar esa empresa. Pero fue una persona que se dedicó también a la especulación urbanística, ¿cómo no? No aquí, no en la comarca del Levante, sino en Almería. Es decir, cuando él, cuando fracasa, no fracasa, sino cuando se le agota la fundición San Ramón y la Sierra, ya por finales del 48, en el 48-49, él se va a ir a Almería. Y se va a Almería de la mano de su hermano Francisco, Orozco, que va a ser alcalde de Almería. Y claro, van a tomar una decisión, su hermano Francisco toma una decisión importantísima, que es derruir las murallas, las antiguas murallas, que había desde la Puerta Purchena y que encorsetaban a la ciudad, la encorsetaban de la Puerta Purchena hacia abajo, es decir, lo que ahora mismo es el paseo, ¿no?, el paseo de Almería. Y él ya, cuando se fue allí, ya había comprado terreno en todo ese entorno, y se habían hecho construir un palacete allí, en lo que se llamaba el huerto de los curas o el huerto de los frailes. Y claro, cuando ven la oportunidad, esas murallas se derriban, pues van a plantear un ensanche de la ciudad fuera del encorsetamiento de esas murallas. ¿Y de quién eran los terrenos que había hacia el este de la Plaza de San Pedro, en el entorno del actual paseo, todo esto? ¿De quién era?
De Orozco.
Ramón Orozco y don Francisco Orozco. Y esos pues van a llevar a cabo un proceso especulativo importante de toda aquella burguesía que entonces está floreciendo también en Almería por otros muchos negocios relacionados con el esparto, con el plomo, con la Sierra de Gado, o sea, la explotación de Sierra de Gado, con el puerto, el incipiente puerto que se va haciendo cada vez más grande. Esas oportunidades las ven los Orozco y, bueno, hacen su agosto especulativo urbanístico, efectivamente.
O sea que toda la zona que hay entre Puerta Purchena, el paseo, la Rambla y el puerto, podría ser el barrio de los Orozco de Almería.
El barrio, bueno, el fue impulsado, realmente ese desarrollo urbanístico fue impulsado por los Orozco.
Pero que no se ha quedado...
Uno estaba como alcalde, bien posicionado políticamente, y el otro estaba... En lo que son los procesos de negocio, ¿no? Entonces hacían un tándem casi perfecto e invencible, ¿no?, en aquel momento.
No, yo era por hacer la similitud con el barrio de Salamanca de Madrid, ¿no?
Sí,
que
claro.
Adoptó el nombre de su propulsor, ¿no? Pues de su promotor.
Bueno, pues... de hecho el paseo en el año 1873, de forma así muy efímera, recibió el nombre de Ramón Orozco. Ah. O sea, lo que pasa que después cambió por el Paseo del Príncipe, al Paseo de Alfonso XIII, hasta quedarse, bueno, pues con el nombre que normalmente le conocemos, aunque yo no sé ahora mismo cuál será su nombre completo, porque ahí se dice el paseo, pero bueno, hasta la República se llamó Paseo de Alfonso XIII, sí.
¿Y ahora?
Ah, bueno, después fue Paseo del Generalísimo, sí, perdón.
También, claro.
Después de la guerra fue, obviamente, Paseo del Generalísimo, sí.
Y ahora creo que es Paseo de Almería, o por lo menos así lo conocemos, y ya está, sí. ¿No?
Luego él tuvo otra iniciativa muy interesante, también muy novedosa, y muy novedosa y muy arriesgada, ¿no? Él creó allá por, yo creo que fue 1860 y tantos, creó una cosa que se llamó el Banco de Almería, es decir, aprovechando precisamente esa coyuntura de progreso en torno al puerto y tal, pues creó una entidad bancaria, además con la capacidad para crear papel moneda, y lo que pasa es que con una dotación, un fondo de unos 3 millones de reales y como lo hacían todo, ¿no? Era una sociedad por acciones de 1.400 acciones, donde mayoritariamente o una gran parte de esas acciones las tenían los propios Orozco, ¿no? Y bueno, pues eso fue una iniciativa que finalmente fracasó, sobre todo porque coincidió con la crisis del 63, creo que es la crisis del crack. Hubo un crack también bursátil en el 63 que afectó a este tipo de iniciativas. Es decir, que fue una persona tremendamente influyente, ¿no?, en la economía y en la sociedad del momento,
¿no? Sí, de toda la provincia, no ya de ver y
de toda la provincia, sí, porque además luego él se va a ir retirando paulatinamente, sobre todo después de este fracaso del Banco de Almería, pero no se va a ir retirando de la política, porque él fue en varias ocasiones diputado a corte y fue senador, senador en 1800, creo que fue 1879, fue senador. Lo que pasa que, bueno, y una persona muy destacada, por ejemplo, en determinados momentos políticos e históricos de este país, como la Septembrina o la Gloriosa en 1868, donde ya sabemos que echaron a Reina Isabel II y él se posicionó dentro del liberalismo, dentro de, de lo que eran los liberales de entonces, se posicionó y hizo un trabajo importante para expulsar a la monarca, ¿no? Uh-huh. Pero a partir de ahí ya fue una cosa, él fue en la parte comercial dejando diríamos, las responsabilidades a su hijo, sobre todo a su hijo Modesto, en la parte, diríamos, comercial, y en la parte política, porque ellos fue una especie de, ¿qué te digo yo?, como no una saga, sino
sí, como los Kennedy, clan, ¿no?,
que
los
dominó, Kennedy de Almería, que dominó la política, él dejó en manos de su hijo Ginés, diríamos, lo que sea el Partido Liberal Almeriense, ¿no? Lo que pasa es que su hijo Ginés murió prematuramente, y eso ya le hizo, después de la muerte de su mujer, le hizo retirarse definitivamente a la Alparata. No sin antes haber sido, presidente de la Junta Revolucionaria de 1868 en Almería, y también fue gobernador civil de una forma muy efímera de Almería. Pero él ya se retiró a la Alparata, es decir, a la casa que hoy ocupa
Arraez,
el editor Juan Grima Cervantes, sí, y su editorial. Sí.
Exactamente. Pues muchísimas gracias, don Enrique Fernández Bolea, por estar siempre propicio a trasvasar su caudal enorme de sabiduría con todos nuestros oyentes. En este caso, en el de hoy, para conocer algo más sobre don Ramón Orozco, líder que fue de toda la provincia, líder político y económico de la provincia de Almería hace 150 años, hace ya casi dos siglos, pero y que hoy su vivienda, lo que fue su vivienda, pues aspira a ser el líder del teletrabajo en toda la provincia de Almería también. Pues muchas gracias, don Enrique Fernández.
De nada, a vosotros.
Un abrazo, adiós. Fíjese, es curioso, claro, algo histórico, ¿no?, que se moderniza y se incorpora a los nuevos tiempos, se recupera. Sí, sí, sí. Algo que de lo que sabe mucho precisamente de donde es cronista Enrique Fernández Bolea, que es en Cuevas, esas casas palaciegas, solo hay que ver su ayuntamiento, que es una auténtica maravilla, una auténtica preciosidad. Pero bueno, algo también se empieza a hacer en Vera, aunque en un momento determinado se le dé un enfoque diferente, ¿no?, y se aplique al teletrabajo, como se le conoce de forma popular, pero que puede ayudar a mucha gente, a nuevos emprendedores, que ya saben ustedes, con las dificultades de los tiempos, sobre todo económicas, no se pueden hacer de un local, no pueden comenzar con un trabajo no tener la infraestructura necesaria que sí van a encontrar, que van a encontrar allí, en la Casa Orozco de Vera. Es el Work Club del que venimos hablándole ya desde hace varios días, y que hoy sabemos, en palabras del alcalde, que ya se han interesado unas 30 empresas en el nuevo espacio de trabajo compartido, como le llamamos así aquí en español, pero que su nombre comercial es Work Club.
Claro, además hemos querido conocer más detalles de aquellos que nunca se explican en los actos inaugurales, es decir, y para poder ofrecer información a aquellas personas que puedan estar interesadas efectivamente en saber el coste que va a tener alquilar esos espacios con los que cuenta el ayuntamiento. Entonces, esta mañana Alfonso nos comentaba que hay varias tarifas que va a informarse bien de las distintas opciones y que nos comentará a lo largo de las próximas horas el coste que para los usuarios supone el ser parte o estar integrados en ese.
Deduzco sí que si hay varias tarifas es porque también hay varios espacios, claro, de varios de diferentes en tamaño.
Claro, son 53 puestos, sí, que sabemos que son 53 puestos, espacios con ordenadores, mesa, un lugar para trabajar, pero luego también hay salas de reuniones, que me imagino que esto se alquilará o cuyas tarifas sean totalmente diferentes a lo que es alquilar un espacio en WorkClub.
Es parte de nuestra actualidad, aunque hoy lo hemos convertido en historia, en datos, en otro tipo de información. En unos minutos recibimos a Clemente Flores y también daremos un nuevo repaso a la actualidad del día. ¿Tenemos alguna cosita más que usted quiera contar por ahí?
Hombre, yo creo que hay que dar prioridad a las declaraciones de Pedro Zamora.
Venga.
Son en primicia, sabemos que todavía no había hablado con ningún medio, ni siquiera ha comunicado ayer comunicó la fecha en la que se marchaba a sus militantes y dijo que próximamente lo haría, pero esa fecha al parecer se ha decidido esta misma mañana. Así que les vamos a contar que Pedro Zamora ayer comunicó a los militantes que va a renunciar, que sí lo va a hacer, que va a renunciar a la alcaldía, y a continuación, justo cuando acabó esa reunión, Pedro Zamora asegura que ya por segunda vez se ha puesto en contacto con el presidente del Partido Popular almeriense, con Ramón Fernández Pacheco, y que también le ha informado de esa reunión que ayer mantuvo con la militancia y el contenido de la misma. Zamora nos contaba esta mañana que sí, que va a dimitir, que lo iba a hacer después de presentar la campaña turística de Garrucha en Fitur, pero ya tenemos una fecha concreta. Ha dicho que será el próximo 28 de enero. Así que vamos a escuchar al alcalde en una exposición amplia de todo lo que ayer supuso ese encuentro con los militantes, que comienza precisamente haciendo un resumen de cómo el Partido Popular llega a la alcaldía de Garrucha.
Vamos allá.
Hola, buenos días. Después de las elecciones municipales de 2023, el Partido Popular obtuvo 6 concejales. Con estos resultados, ninguno de los partidos que se presentaron logró la mayoría absoluta, necesaria para gobernar en solitario. Ni el Partido Popular, ni Garrucha con la gente, ni Vox, ni siquiera el PSOE, que fue la lista más votada, alcanzaron esa mayoría absoluta. Ante esta situación, fue necesario llegar a acuerdo para poder gobernar. El Partido Popular firmó 2 pactos, uno con Garrucha con la gente y otro con Vox. El objetivo común de los 3 partidos era devolver la legalidad y el buen funcionamiento del ayuntamiento, algo que a nuestro juicio se había perdido durante los 8 años del gobierno del PSOE. El primer pacto se firmó con Garrucha con la gente, y entre los distintos puntos acordados, uno de ellos era establecer que la alcaldía sería cedida a este grupo durante los últimos 14 meses de mandato. El segundo pacto fue con Vox, que apoyó al Partido Popular para hacer posible el gobierno. Anoche mantuvimos una reunión con toda la militancia del Partido Popular. En ella expliqué el camino recorrido hasta hoy, un camino que no ha sido fácil. Nos encontramos un ayuntamiento lleno de problemas, tras otros 8 años de una situación muy complicada. Hemos trabajado al máximo, dentro de las posibilidades reales que teníamos. Algunos objetivos se han conseguido y otros, lamentablemente, no han sido posibles. Pero estamos gobernando gracias a unos pactos, y los pactos están para cumplirlos. Por responsabilidad y por coherencia política, ha llegado el momento de cumplir lo acordado y ceder la alcaldía a Garrucha con la gente. Por ello, quiero anunciar públicamente que el próximo 28 de enero presentaré mi renuncia a la alcaldía, cumpliendo con el pacto alcanzado, y continuaré desempeñando mi labor como concejal, trabajando desde esa responsabilidad por el bien de nuestro municipio. Tras finalizar la reunión con mi partido y comunicar esta decisión, me puse en contacto con mi presidente. Tanto mi partido local como el Partido Popular a nivel provincial me han mostrado su apoyo y entienden mi decisión. Muchas gracias a todos.
Esas pues son las primeras declaraciones que han escuchado ustedes en exclusiva, que justo al principio del informativo le hemos puesto un pequeñito fragmento, nos acababan de llegar, de ahí la importancia de este testimonio que acaban de escuchar. El 28 de enero es la fecha fijada, después se tendrá que celebrar el pleno y llamativamente todo apunta a que habrán 2 candidaturas, la de Álvaro Ramos como consecuencia del pacto y la de María López por el Partido Socialista, que así lo ha anunciado también en esta casa.
Sí, correcto, así lo hizo. Y además hay que también destacar que la reunión con los militantes que convocó Pedro ayer ha despertado el interés de muchos de ellos. Normalmente a esas reuniones suelen acudir 5 o 6 personas a lo sumo. Hemos podido saber que ayer fueron 16 las personas que acudieron a escuchar esas explicaciones que Pedro Zamora quería dar a su partido local,
a su militancia. Sí. Bien, pues es la noticia destacada del día. Hay otras muchas. ¿Destacamos algo más, compañera?
Bueno, pues si quieres vamos con con Clemente, si te parece.
Primero una pausa.
Sí, una pequeña pausa.
Y recordamos los titulares también.
Y vamos a recordar.
Venga, los vamos a ello.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Seguimos en nuestro viaje informativo, aunque ahora nos colamos en la casa de Clemente Flores para compartir, como cada viernes, estos los próximos minutos con él. Clemente, ¿qué tal?
Pues bien, hoy se me ha ocurrido hablar de la amistad porque esta mañana me he enterado, lo de nada más que despertarme,
¿sí?,
me han llamado que había muerto una conocida de Mojácar.
¡Ay! Esas cosas siempre las lleva usted muy presentes.
Pues sí, porque casualmente es por el sentimiento que hay de, claro, el poco contacto que tienes con gente a la que aprecias y quieres. Es una señora que
Tenía además una expresión en la cara, siempre me acuerdo de bondad, que era tremenda.
Bueno, pero diga usted quién es y ya le pues mandamos un beso a la familia.
En Mojácar son... no me gusta hablar por el apodo, que además es un apodo que, como pero... le tenía tanto cariño, me resultaba simpático. Era La Pilla.
La Pilla, o sea, que ha fallecido La Pilla en Mojácar.
Sí, una de las hermanas. Eran varias hermanas, alguna emigró a Francia como mucha gente, pero esta se casó ahí, se quedó, y es madre de una conocida, Rafaela. O sea, Rafaela son varias primas y todas son del mismo tronco de familia, que por cierto son... familia de mi madre, bueno, ya las abuelas eran hermanas y hemos mantenido siempre muy buena amistad, pero una amistad de esas lejanas. Y de eso quería hablar un poco, de la amistad, porque ahora está de moda la amistad. Dicen que estamos viviendo la época donde la gente se siente más sola.
Es verdad, es verdad.
Y eso que está influyendo en los jóvenes, hay jóvenes que... no se dan estadísticas porque da miedo darlas, jóvenes que se suicidan, uh-huh, y personas mayores que lo pasan personalmente mal, porque es la época donde se sienten más solos. Y entonces me voy a referir casi desde el punto de vista médico o clínico a los experimentos que se están haciendo, y es que los hombres necesitan hablar con otras personas.
Está claro.
Eso antes en los pueblos era una cosa fácil porque el urbanismo de los pueblos facultaba el que había lugares de reunión, bares que se reunían, pero hasta en los pueblos se va perdiendo. Y luego la comunicación verbal se ha pasado a una segunda fila desde que han aparecido los móviles, los WhatsApp y no sé qué.
Claro, porque pero eso... aquí tendríamos que hacer una diferencia con lo que son los jóvenes, que los ha puesto también usted en el capítulo de la amistad, y cómo se comunican ya no solo entre ellos, sino con los familiares, con otra gente y demás, sí, que no descuelgan el teléfono, así los maten. Es todo WhatsApp, una cosa que a mí me saca de quicio, porque además cuando es una conversación donde tienes que ir apuntando cosas y demás, ya para no tener que estar escribiendo, ya lo pasas a un audio, y perdone, eso para mí no es una conversación, algo que se puede convertir en un minuto, se va a la puñetera desesperación.
La conversación, y sobre todo la conversación propia de la amistad, es aquella que se habla de un cariño continuado, donde hay, a veces son las miradas, las palabras, el compartir sentimientos, sobre todo, cosas que se sienten. Y esa es donde radica la auténtica comunicación. Lo que se hace ahora mismo es notificar. Es decir, por eso la gente tiene mucha información y poco raciocinio, porque, bueno, es un problema de la época y del momento. Todas las épocas tienen cosas buenas y cosas malas. Y en esta es un gran problema, porque además, valiéndose de la maquinaria que hay, pues lo están utilizando los directivos sociales, los políticos en concreto, pues para repetir mil veces una mentira, una historia, y llevar a la gente un poco cogidos de la soga.
Claro, yo el apartado de los jóvenes, no hay que olvidarse de las redes sociales, donde ellos acuden constantemente, y a veces la información que les llega no es buena, ni mucho menos aconsejable en muchos casos. Y luego está la parte de los más mayores, que no buscan esa, en muchos casos no buscan esa soledad que sufren.
Bueno, es que lo que se busca, sobre todo cuando tienes más necesidad, cuando eres joven aguantas todo. Este sí, momento, sí. Luego las cosas te afectan. Es que lo que se ha descubierto es que la soledad, esa soledad de que hablamos, de no poder comunicarse con el corazón, con la palabra, pero también con el corazón, con los sentimientos, acelera el envejecimiento, regenera pesimismo, degenera incluso en agresividad. Es decir, hay mucha gente mayor que se vuelve agresiva por efecto de la soledad en que está viviendo. Y fíjense si es barato. Si es barato, sí. ¿Qué barato sería? Fomentar, no hay ni que consumir, fomentar la conversación, la amistad, el roce entre la gente de los pueblos. Pero bueno, vivimos además una época en que todo el mundo siempre te enfrenta al otro, y de hecho en las pequeñas cosas pues también se está actuando así, porque aparece la envidia, la manía, simplemente por una mirada, por un gesto, porque crees que tiene una ideología, que en el fondo... lo principal es que todo lo que queremos es vivir felices y en paz con los vecinos.
Uh-huh. Siguiendo en ese capítulo de los más, de los mayores, y a usted como persona mayor también se lo quiero preguntar, quiero conocer su, sí, su opinión. ¿Se ponen en marcha iniciativas para luchar contra esa soledad? Por ejemplo, aquello de adopta un abuelo, que no sé si usted lo conocerá o lo habrá escuchado, de manera que una persona joven que a lo mejor necesita un espacio donde habitar, pues esta persona mayor le alquila una habitación, comparten el piso y se acompañan el uno al otro. ¿A usted qué le parece todo esto?
Pues mire, suena como a música celestial, pero es una realidad que si se consigue y se hace con buena voluntad y se hace con ánimo de auténticamente compartir, comunicarse, es una cosa maravillosa. Conozco experiencias de gente que lo disfruta muchísimo.
¿Y qué le transmiten? Cuénteme, porque yo no lo conozco el tema a fondo.
Bueno, no, es el hecho de que alguien se interese, todo el mundo quiere que alguien se interese por él, por lo que piensa, por lo que siente, y entonces simplemente el hecho de hablarlo, de compartirlo, hace que produzca un cierto sentimiento de relajación y de paz en la persona que lo hace.
Claro, yo me imagino, pues al final tienes una persona al lado con la que puedes conversar, con la que ves la tele y compartes opiniones, valoras lo que puedas ser, al final con quien compartes una mesa para comer y todo cuando, cambia.
Maricarmen, cuando alguien dice las cosas están mal, digo, no, la sociedad lo buscará, y efectivamente con el paso de los años ves que en situaciones que ha habido socialmente malas, desagradables, de malos recuerdos, la humanidad ha tenido la capacidad suficiente de superarlo. Es decir, ahora mismo estamos en una época que puede producir un pesimismo cuando ves el panorama del mundo, donde se encarga de decirte vamos a mandar soldados a no sé dónde. No, pero es en plan de paz. Mire usted, los soldados donde mejor están es en el cuartel o atendiendo, yo que sé, otra cosa, pero no los mande usted a la guerra con ánimo de que no va a haber guerra, porque lo normal es que alguien la lía.
Bueno, pero es que nuestros políticos ya sabemos cómo hablan. Primero tiran la piedra y después esconden la mano. Dicen, vamos a mandar soldados. Y cuando le dicen, bueno, es que hay algún problema, el periodista le pregunta y demás, entonces dice, bueno, no, lo tenemos que estudiar, van para dar apoyo, van para no sé qué, y ahí empiezas a ver cómo el político esquiva la respuesta concreta.
No vamos
concreta
a perder el hilo de la conversación. No, lo que pasa con los políticos. Los políticos no dialogan con el pueblo, dialogan en general con ellos mismos. Es decir, tan un encerrado tan en sí mismos y tan engolados y tan encerrados en su pupitre, por así decir, que dialogan poco con los demás y conocen poco, pues si lo estamos viendo en el sitio que hay para que los políticos dialoguen, que es el Congreso, y lo único que hacen es echar ese abrupto.
Claro, pero no utiliza, pues
eso influye.
No le dan valor a la amistad, con lo cual.
Sí, pero eso es gratis, pero claro, eso genera un mal sentimiento en la población.
Efectivamente. Y bueno, respecto a esas experiencias que usted conoce de gente, de personas mayores que han sido, vamos a decirlo así, porque se llama así, han adoptado a un abuelo, a mí también me despierta curiosidad los temores, ¿no? Es decir, voy a meter en mi casa a alguien que me la va a jugar, que me va a tomar el pelo, que va a venir a robarme. ¿Cómo le cuentan todo esto?
Pues mire, hay que pensar, en la vida el que no se arriesga no pasa la mar. Es decir, la gente que está sola y que tiene necesidad, lo que tiene que hacer es solucionarlo como sea. Y una forma es esa, y hay que intentarlo. Y además, cuando se pruebe y se vea que no funciona, pues no se seguirá, pero hay que intentarlo, porque no hay una solución. Es decir, tal como está, ¿qué esperanza hay en este momento que lo de la vivienda se resuelva? ¿Cuántas viviendas hay?
Para nada.
¿Hay alguna noticia en algún sitio que se esté haciendo viviendas especiales para los jóvenes, para ponérselo fácil?
No, está claro que no.
Somos 45 millones de personas, 7.000 o 8.000 municipios, 17 comunidades autónomas. Alguien tenía que ocurrírsele, pues habrá que buscar soluciones, habrá que irse a vivir donde otro ofrecerse o implorarle. Y en vez de ponerte en la calle y decir de la puerta de la iglesia, deme una limosna y dice, déjeme dormir.
No, esto pinta muy mal. Pues sí, la amistad hay que cuidarla, hay que conservarla y hay que buscarla también en algunos
casos. Por supuesto, hay que trabajarla, porque desgraciadamente todo el mundo, unos porque vas teniendo necesidades, las tienes más limitadas o por lo que quieras, cada vez vas dejando de mano la práctica de esa amistad. Y la amistad hay que conservarla y en todo lo posible.
Pues sí, y en honor a esa amistad, nuestro recuerdo y cariño para la familia de La Pilla en Mojácar. Un abrazo. Nada, no, es que son gente de nuestra tierra, y si es amiga de Clemente, como Clemente es amigo nuestro, pues todo nuestro cariño.
Yo cada vez que vaya a Mojácar y pase por cerca de donde la solía ver o la podía ver, siempre echaré de menos su sonrisa.
Claro, se queda ese vacío, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, pues...
Es el vacío que produce la pérdida de amigos.
Claro que sí. Pues, oye, que me alegro sobre todo cómo lo cuentas y cómo lo has traído aquí, para que nosotros también, hablando de la amistad, compartamos tus sentimientos.
Bueno, eso es compartir.
Claro. Un abrazo, Clemente. Hasta
igualmente.
La semana que viene. Adiós.
Feliz fin de semana.
Igualmente. Y ahora, para marcharnos, pues un repaso a la actualidad del día, la de este 16 de enero de 2026. Venga, Katina, cuéntamelo todo.
Pedro Zamora va a renunciar a la alcaldía, va a hacerlo el próximo 28 de enero. Ya ha puesto fecha, también ha sido comunicado el Partido Popular Provincial de esa reunión que ayer mantuvo con los militantes en Garrucha. Zamora nos ha contado que va a dimitir, lo va a hacer después de presentar esa campaña turística de Garrucha en Fitur. El alcalde, ante su militancia, repasó su gestión en el gobierno, las dificultades encontradas en el camino y los errores cometidos. A esta reunión acudieron 16 militantes, entre ellos también los concejales que, recordemos, cesaron en el equipo de gobierno, tanto José Antonio Osorio como Carmen Llamas, ayer estuvieron presentes en ese encuentro que despertó el interés de muchos, porque normalmente a este tipo de reuniones acuden 5, a lo sumo 6 militantes. Y también vamos a contarles hoy que ese nuevo edificio de los juzgados de Huerca Lovera ya está en licitación. Bueno, se lo recordamos, más que contárselo, la Junta prevé comenzar las obras este verano. Lo va a hacer 16 años después de prometerlas por primera vez e incluso haberlas incluido en varios presupuestos desde entonces. Son 16 años y, por lo tanto, aquí corresponsables tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que se han repartido precisamente o han estado al frente del gobierno de la Junta de Andalucía durante estos últimos siete años. Los trabajos van a durar 17 meses y va a ser una inversión, la prevista, de 8,3 millones. Una nueva sede que va a tener 3.799 metros cuadrados, más del doble de los 1.653 metros que hoy se reparten en dos edificios. Y Ecologistas en Acción ha recordado que el próximo sábado, es decir, mañana mismo, se van a cumplir 60 años del accidente nuclear de Palomares, que mantiene 41 hectáreas contaminadas con plutonio en Cuevas y Vera. El abogado de la organización, José Ignacio Domínguez, va a pedir al gobierno que limpie de una vez los terrenos y los almacene provisionalmente hasta que se los lleven los americanos. Destaca que es la única manera de acabar con el estigma del pueblo de Palomares. Tenemos información también sobre el estado y situación penitenciaria de la madre del niño hallado muerto en Garrucha. Bárbara ayer recibió la visita de su abogada. Transmite que el encuentro fue complicado por el estado anímico de la detenida, que todo el tiempo estaba llorando. María del Mar Piñero, la abogada, también dice que o asegura que su clienta está recibiendo asistencia psicológica, que fue sometida, asegura, al principio de su de entrar en prisión, fue sometida por un acoso por parte de las presas, pero parece que ahora se ha calmado esa situación en los últimos días. También asegura que no ha sufrido agresiones, pero que la tensión era evidente, que tiene una presa sombra que está siempre acompañándola y que está accediendo ahora la letrada a todas las informaciones que se han ido aportando al sumario y que su clienta está al corriente de todo. Es decir, ve la televisión, lee la prensa y sabe todo lo que se está diciendo sobre este caso. El Partido Popular de Cuevas ha criticado que la barriada del Pozo del Esparto lleva 3 semanas sin alumbrado público. Los populares han aducido que es una vergüenza y responsabilidad y han pedido explicaciones al gobierno local. También el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, ayer firmaba un acuerdo con la asociación animalista local Felidae para gestionar ese plan de captura, esterilización y suelta de animales abandonados. Ha destacado el alcalde la excelente labor que realiza esta asociación y se ha comprometido a colaborar en todos los gastos que tenga. El alcalde de Vera ha informado que son 30 empresas las que ya se han interesado por el nuevo espacio de trabajo compartido inaugurado este miércoles en la Casa de los Orozco, 30 puestos de los 53 que con los que cuenta actualmente. El Ayuntamiento de Pulpí mejora el centro de día, renueva los aseos y la carpintería, creando un acceso incluso independiente, ha eliminado barreras arquitectónicas y cambiado los sistemas de ventilación y climatización. Se ha invertido algo más de 226.000 euros de una subvención de la Unión Europea. Y la empresa huercalense Prefabricados La Morena ha obtenido una ayuda de 744.000 euros para ampliar sus instalaciones. La inversión total prevista por parte de esta empresa es de 1,24 millones y prevé sumar 1.200 metros cuadrados de nave a los 5.000 con la que ya cuenta esta empresa de Huerta Lovera.
...16 de enero de 2026... hasta aquí la información, bueno, de esta jornada.
Solo una última hora que acabamos de recibir ahora mismo, y es que el yacimiento arqueológico de Villaricos ha mejorado sus accesos y seguridad con 26.800 euros de una inversión. Se lo contaremos ya el próximo lunes.
Con más detalle.
Les daremos más detalles.
Es viernes. Estamos en puertas del fin de semana. Tienen ustedes muchas cosas que hacer, entre ellas escuchar la radio. Han recibido toda la información, o casi toda la información, de esta jornada aquí y ahora. Si llegan tarde, pues a partir de las 6 pueden escuchar la reposición del informativo cuando quieran, donde quieran y como quieran, en actualidad, en los podcasts de actualidad almanzora.com.es. Búsquennos, encuéntrennos y disfruten de lo que acontece en nuestra comarca. Aquí lo tienen diariamente. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Adiós.
Noticias en Radio Actualidad.
The passion of the groove. Generation on the move. Joining on the disco tribe. Let the music take you high.
las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.